En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues vamos a ir comenzando la gran tertulia de la economía incorporando datos británicos. Lo último que sabemos es cómo su tasa de paro está en el 4,8%. Se esperaba que estuviese en el 4,7. Que la ganancia media semanal, pues, está según lo esperado. No hay por aquí sorpresas que veamos. Y entre los datos últimos de la pandemia, lo más curioso que nos ha dejado un poco en estado de shock a todos es que en Israel el 40% de los nuevos casos de contagios eran de personas o son personas que estaban totalmente vacunadas. Porque sé que casi la mitad de los contagios nuevos se están dando en personas vacunadas en Israel, país que lleva ventaja seguramente a muchos otros del mundo en el ritmo de vacunación. Bien por la fórmula, bien por lo rápido que compraron las vacunas, bien también por lo rápido que las han implementado, ¿no? Que las han aplicado. Bueno, aquí están ya con nosotros en la gran tertulia de la economía, Radi Hamudé. ¿Cómo estás, querido Radi? Muy buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Pues bien, nosotros vacunados, creo, pero ya ves que esto no te libra de nada.
Nadie se libra.
Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, Radi y creo que Ramón. Pues bien, bien, pero estos datos que nos dan de la pandemia, de la variante Delta y de su tasa de extensión, pues la verdad que nos preocupan mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aprender a convivir con esto.
Sí, vienen nuevas variantes, por cierto. Ahora escucharéis hablar de ellas. Don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo estás?
Pues también pendiente, como Rubén, del tema de la pandemia con la variante Delta, que está contagiando mucho más que las cepas anteriores. Y podríamos decir que con una falta, yo creo, de dirección superior por parte del gobierno, con la incertidumbre de las comunidades que ya no saben si pueden declarar el estado de alarma para confinar. Además, con el estado de alarma tenemos ahora la duda que introduce el Tribunal Constitucional, que se tomó meses para deliberar sobre una cosa tan relativamente sencilla, y no sabemos ya si es inconstitucional, o mejor dicho, si sabemos que la medida máxima de confinamiento ya no se puede aplicar con el estado de alarma, sino que habría que ir al estado de excepción o de sitio, según el artículo 116 de la Constitución. O sea, una situación incierta en lo sanitaria y también incierta en lo legal.
La variante Delta va muy rápida, efectivamente, pero en España hay nuevas variantes ya detectadas. Escucharéis hablar en los próximos días de la variante Lambda, de la variante Epsilon, entre otras. Muchas de estas vienen, parece que del lado americano, de Perú, de Chile o de Argentina. Es decir, parece incontenible el virus en su capacidad de transformación, de variación. Y esto es para la Organización Mundial de la Salud uno de los grandes, de las grandes incógnitas. Por eso insisten que hay que vacunar a todo el mundo y ni aún así se detienen, porque fijaos lo que Israel ha confirmado hace unas horas, que el 40% de los nuevos contagios son de personas vacunadas, las que se han contagiado, según la...
Tremendo, y además, querido Luis Vicente, con las consecuencias económicas, porque claro, con las detenciones ahora de las desescaladas, ya claramente todo en retroceso, tenemos el problema de que no hay una recuperación ni siquiera seguramente del 50% del turismo extranjero, y eso va a tener consecuencias económicas muy serias porque la recuperación va a debilitarse de manera extraordinaria. Así que habría que encontrar nuevos objetivos a cubrir para compensar las desgracias que tenemos en lo sanitario últimamente.
Pues los tenemos, profesor Tamames, y quizás Rubén tenga también información de primera mano. Una parte de esta aportación al crecimiento de la economía española, y lo hemos visto en los últimos informes de prospectiva, tanto de Funcas, ayer lo contaba Raymond Torres, como de BVA, de su gabinete de estudios, lo aporta el consumo doméstico. La gente ha ahorrado tanto en la pandemia que está ahora gastando mucho más de lo que se esperaba. Y luego también hay mucho movimiento, Rubén, de inversión empresarial, de procesos de fusiones, de compras. Está muy vivo el mercado, ¿no?
Bueno, yo creo que todos sabíamos que la pandemia trajo como consecuencia los confinamientos, etcétera, y un incremento muy importante del ahorro respecto a la tasa media habitual de la economía española. Por lo tanto, había ahí un ahorro embalsamado que es normal que salga a través del consumo en cuanto la gente vuelva a recuperar su vida. Y en cuanto a las fusiones y movimientos empresariales, pues yo creo que también tiene su lógica en la medida en que estamos en una situación de crisis. Las empresas también intentan consolidar en sus respectivos sectores, ¿no? Las que están más fuertes tratan de consolidar su posición con otras empresas que pueden estar más débiles o que simplemente quieren meterse en una operación de fusión y de adquisición. Y además todo esto cuadra con que hay una serie de medidas que todavía tienen paralizado la salida a flote de las reestructuraciones y concursos, etcétera, como es la prórroga concursal y otras, que hacen que también tengamos como un periodo de tiempo en el cual hay que intentar moverse antes de que todo esto decaiga en 1 de enero del 2022 o simplemente vayan venciendo los primeros créditos ICO y poder hacerles frente de una manera razonable, sobre todo lo que estábamos comentando anteriormente, las expectativas económicas al final no pueden mejorar mientras no mejoremos la parte sanitaria, y tenemos que partir del hecho de que un virus no deja de ser, vamos a llamarle así, aunque pueda parecer vulgar, un animal que lo que trata es de sobrevivir y por lo tanto va mutando de manera continuada para tratar de adaptarse y encontrar nuevos huéspedes, y esto parece que no va a ser tan sencillo, o sea que nos vamos a tener que acostumbrar a vacunarnos, a ponernos dosis de refuerzo y a seguir con todo esto y a vivir con a ser posible con un mayor porcentaje de personas vacunadas. Hay que pensar, por ejemplo, las medidas que ya ha aprobado Francia, en las cuales se exige una carta verde, un pasaporte para poder hacer determinadas actividades, cines, teatros, conciertos e incluso restaurantes, para intentar fomentar el llegar a un porcentaje de vacunación mucho más alto. Se hablaba de un porcentaje del 70% por inmunidad de rebaño y ahora parece que debemos intentar llegar, bueno, no sé si al 100%, pero al 90, 85, 93, al máximo porcentaje posible y además al máximo en todo el mundo.
Sí, ¿no? Incluso a eliminar derechos como el derecho a no vacunarte. Ya empezamos a ver en Francia con el sector sanitario, en Grecia también, cómo es obligatorio, puede el Estado obligar a la vacunación, entre las cosas, muchas cosas que están cambiando, ¿eh, Radi?
Sí, yo ahí querido. Cuando se habla de nuevas iniciativas para afrontar la crisis económica que tenemos delante, habría que pensar que los fondos europeos tan exaltados, los 11.000 millones que podrían llegar dentro de este año si se cumplen las previsiones de Nadia Calviño, pues es muy poco. Es muy poco dinero si se recuerda que el ICO ha prestado, incluyendo emisiones avaladas también por el Estado, ha prestado ya 140.000 millones por lo menos, que es la cifra total de lo que se espera de la Unión Europea, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el ICO va a tener que abrir una segunda serie de préstamos urgentes ante la situación de que no se recupera el turismo. Y también tendremos que pensar que nuevamente los ERTEs empezarán a crecer, que parecía que iban a desaparecer al final del verano, y nos podemos encontrar con que muchas empresas turísticas vuelven a poner a su personal en situación de ERTEs. O sea que, en definitiva, hay que impulsar más los propios instrumentos del país, no solamente esperar a los fondos europeos, que ya digo que son cifras aparentemente extraordinarias, pero que no son tan grandes, y además, por el método en que se van a aplicar, tenemos muchas dudas de su eficacia, porque se exige una aportación propia para completar lo que sea el ingreso europeo, que puede ser un 20%, en proyectos que hay que aprobar previamente, en convocatorias que solamente ahora se empiezan a anunciar, pero que no se precisan. Sí. O sea, tenemos una situación, insisto, de incertidumbre económica con una incertidumbre sanitaria que se nos ha vuelto a mitad de campaña de turismo. Es preocupante y el gobierno no se le ve muy activo, aunque Supernavia, como tendríamos que empezar a llamarla por aquello de Super Mario, pues sea una concentración de poder, pero el poder concentrado no solamente es no es la solución, es el poder con capacidades de imaginación y de agilidad en problemas financieros de primer orden que ya tenemos delante de nuestros ojos. Sí. Perdón por la extensión.
Radi.
Yo creo que un poco no estoy de acuerdo con Ramón en todo este pesimismo. Realmente el informe del BBVA es claro, además prácticamente acierta, prácticamente antes que la OCDE y antes que el Banco de España y antes que cualquiera. Para el año 2021 está estimando 6,5% de incremento del PIB, el año 2022 el 7%. Incluso el primer trimestre pensaban el Banco de España, la OCDE, la Unión Europea, una caída del PIB en España del 0,9% y la realidad cayó el 0,4%. El segundo trimestre ha habido un incremento, vamos, fulminante de exportación, bastante fuerte, incremento del consumo privado e incremento de las inversiones, especialmente bienes de equipo. Es decir, que las empresas ya empiezan, como exportan, pues necesitan modernizar su estructura productiva y lo están haciendo de una manera muy bien. Lógicamente, el segundo trimestre, el BBV está estimando que España va a crecer alrededor del 3,3% el segundo trimestre, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque ha habido menos restricciones, efectivamente, en España, entre todas las comunidades autónomas. Ha habido una relajación, lógicamente, relajación en el consumo público, en ese sentido es un factor negativo, pero están esperando, lógicamente, ha habido un esfuerzo bastante fuerte en inversiones y esto a la espera de tener la recuperación o la entrada de fondos de la Unión Europea. Lógicamente, el país está funcionando, no podemos que está parado el país, está exportando, está el consumo privado, está, vamos, en lo último, y por lo tanto esperamos que siga esta tendencia. Y el problema, lógicamente, es el problema sanitario, es desconocido en todo el mundo. Si tenemos el problema, la quinta ola se puede controlar entre julio y agosto, prácticamente se puede recuperar un poco el sector turístico y puede entrar turistas internacionales a España, a las islas, y puede ingresar bastante dinero realmente al sector, y esto impacta muy positivamente en el PIB del país.
Sí, muy interesante este contraste. Negativo, sí, sí, realmente. Muy interesante este contraste de perspectivas, de visiones en la gran tertulia de la economía, que sigue en un instante.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Y os adelanto que en poco más de 20 minutos abren las bolsas de Europa con recortes. 4 décimas viene bajando el futuro del Eurostox, 5 o 6 décimas el del IBEX, está perdiendo casi 50 puntos en 8.615. Aquí hay que hacer algunas consideraciones. De momento es lo que estoy viendo en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo, sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Por qué decepciona o preocupa este dato caliente recién salido del horno esta mañana de la segunda economía del mundo? Que crezca un 7,9% en el segundo trimestre del año, que solo es ligeramente menos de lo esperado. Rubén, tú que conoces China bien porque trabajas con el país, ¿es para preocupar esta aparente o suave ralentización?
Bueno, yo creo que tenemos que esperarla. Tenemos que esperar que China retome datos de normalización. El primer trimestre se comparaba con el primer trimestre del 2020, en el que ellos estuvieron más afectados. Este segundo se está comparando ese dato, es intertrimestral, entre el 2020 y el 2021. Por lo tanto, es, digamos, algo normal. Supone una tasa de crecimiento intertrimestral respecto al primer trimestre del 1,3%, que es una cierta desaceleración. Y tenemos que ir viendo cómo la economía china se va normalizando y no alcanza tasas de crecimiento del PIB del 6%, que es lo que nos tenía acostumbrado desde 2019 hacia atrás, sino que tiene que ir a unas tasas de crecimiento máximas del 3-4%, incluso menos. Digamos que el modelo de crecimiento de China no puede continuar como estaba, basado en la inversión, en un exceso de ahorro, en un muy bajo consumo, en una balanza, digamos, comercial superavitaria y una de capitales totalmente controlada, con restricciones en la manipulación del propio yuan. Ese modelo económico está agotado, no produce ya sino sobreproducción, sobreinversión en sectores que no son necesarios, y una sobrecapacidad que luego genera distorsiones en el mercado internacional, y además unas inversiones que ya muchas veces no están justificadas en infraestructura. Por lo tanto, en mi opinión, va en la senda adecuada y tenemos que ir viendo unas tasas de crecimiento normalizadas en China, que no deberían de ser en los próximos 5 años de más de un 3-4%, incluso menos, y en algunos momentos menos, y que tenga que hacer frente a una determinada crisis por cambio de modelo, porque hay un envejecimiento de la población, hay unos costes por jubilación muy, muy elevados, hay una inversión en infraestructuras que a veces ya no tiene ningún sentido, hay un mercado inmobiliario sobrecalentado, hay, digamos, un exceso de sacrificio de la clase trabajadora y, por lo tanto, su consumo respecto a lo que es en una economía ya con el nivel de desarrollo de China, que no deja de tener una renta per cápita de $10.000, pero que ya ha alcanzado un nivel de desarrollo que tiene que comenzar, porque además el sacrificio del medio ambiente, que no se internalizan los costes y, por lo tanto, le permite una mayor competitividad internacional, no puede continuar. China tiene que empezar a mirar hacia el interior, dejar de depender tanto del mercado internacional y, por lo tanto, aceptar tasas de crecimiento mucho más normalizadas que el 5, el 6 que nos tenía. Tiene que desacelerar, y además de una manera muy, muy importante, porque si no continuarán generándose desequilibrios en China y en el resto del mundo.
Bueno, el profesor Tamames conoce muy bien también la economía china. ¿Cómo lo ve, profesor?
Pues yo lo veo más rosáceo de lo que dice Rubén. Más rosáceo, porque el discurso de Rubén me ha recordado el que se hacía hace 5 o 6 años en China. Pero en China ha habido enormes cambios, empezando, por ejemplo, por el tema del medio ambiente. Se ha puesto a la cabeza en renovables, en todas las renovables, sin olvidar también que está haciendo un programa de centrales nucleares, con una veintena de centrales, algunas ya terminadas. Y todo eso está significando un cambio fundamental. Un cambio fundamental que vamos a ver en Glasgow, en la COP, la nueva reunión de las Naciones Unidas para el Clima, las promesas de China ya para el año 30, que empieza a recortar emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. China se ha puesto al frente, como la Unión Europea, y más efectivamente, yo creo, en el tema del clima. Y luego en el tema de las infraestructuras, sí estoy de acuerdo con Rubén, en el sentido de que hubo un exceso de infraestructuras. Y ahora el crecimiento se está centrando en la demanda interna, que es no es ilimitada, no hay nada ilimitado, pero es impresionante la demanda que pueden tener en cuanto quieran favorecer el consumo de una forma u otra, pues se está viendo que el consumo es un motor ya importantísimo. O sea, China además tiene una capacidad que un francés diría es la planificación indicativa. La planificación de China ya no es tipo planes quinquenales soviéticos como hace años, es una planificación indicativa en función de lo que llaman los americanos los guideposts, las metas, las guías, las instrucciones, y por ahí no cesan de plantear un crecimiento continuo, porque demográficamente, además, con el tercer hijo ya a la vista, pues van a hacer un esfuerzo demográfico, yo creo que impresionante. No se conforman con la idea de que a finales de siglo la población de China baje de 1,000 millones de personas, como dice en el fondo de la población de las Naciones Unidas. Va a haber una revolución demográfica también. Sí. En fin, yo creo que, sin decir que es el mejor de los sistemas, porque no hay libertad, pues Xi Jinping está garantizando un crecimiento y una estabilidad verdaderamente impresionantes para el resto del mundo.
Uh-huh. Radhi Hamudé, ¿cuál es tu visión?
Esta vez estoy de acuerdo con Ramón, al 100%. Uh-huh. Efectivamente, el crecimiento de China está basado en la demanda interna. Hoy día ya no está basado en el neto de la balanza comercial o en la balanza de capital, el de sus inversiones externas o internas. Realmente, o su exportación neto de su exportación y sus importaciones. Realmente China es un gigante. En los próximos 5 a 10 años tiene que superar a Estados Unidos. Ya está, la previsión está hecha. Estados Unidos también lo tienen bastante aceptado. Y estamos diciendo, está teniendo crecimiento del 7%, que no es bueno. Vamos, que más quisiéramos aquí en la Unión Europea tener el 7%. Ellos lo tienen bien diseñado, es una economía prácticamente de mercado libre y mercado centralizado, lógicamente las dos cosas a la vez. Están ahora pensando, están trabajando muy fuertemente en los renovables, sin olvidar la energía clásica, cuidado, el tema nuclear. Están trabajando fuertemente en ese tema también. Hay que pensar en la costumbre de la población china, cómo funciona este pueblo. Este es un pueblo de 1.400, 500 millones de habitantes, tienen sus tradiciones, sus costumbres. Y hoy día prácticamente hay más que 400 millones de chinos que son los más ricos del mundo. O sea, que nos superan a la Unión, a toda la Unión Europea. Por lo tanto, China es mucha China, es el futuro realmente, es el fabricante, es el futuro y tecnológicamente está muy bien preparado.
Veo que ustedes no se pelean en la forma de definir a un Estado, están más o menos de acuerdo en cómo definir el Estado chino. No les voy a preguntar cómo definen el Estado cubano, ¿no? Estamos muy preocupados por la situación.
Bueno, el Estado chino, Luis Vicente, es el leninismo económico, porque ya no son comunistas, pero son leninistas, es decir, mantienen el partido único, omnipresente y omnipotente, y toda esa dirección económica tiene una fuerza que no se había revelado hasta ahora. Lenin se murió con la NEP, la nueva política económica en marcha. Fue Stalin el que se cargó la NEP y sometió al sistema soviético a unas condiciones a largo plazo insostenibles. Mientras que Lenin decía, vamos a hacer la cooperación pública-privada, se podría decir en términos actuales, y Rusia habría cambiado seguramente. China cambió con Deng Xiaoping cuando se abandonó la idea stalinista y se entró en la idea leninista de la NEP, la nueva política económica que se prorroga indefinidamente con el desarrollo capitalista, pero con un leninismo político al 100%, evidentemente.
Bueno, queridos amigos, muchas gracias por compartir la gran tertulia de la economía. Hoy han estado con nosotros Radhi Hamudé, que es directivo de Banca Internacional, Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Rubén García Quismondo, socio director de Coábala, abogados y economistas. Cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Un abrazo
y buen día.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital. La bolsa y la vida.
Las vacaciones son tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.